Ahora sí, esta no. Ahora sí. Ahí que nos digan, a ver qué tal escucha. Perdón, es que, como saben, las computadoras nunca cumplen al 100%. Son más como los humanos que como computadoras. También fallan. Pero creo que estamos, Leo.
Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos los que nos están oyendo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Hoy estamos hablando de accidentes culinarios. Con nosotros está don Oscar Roa. Y bueno, próximamente viene don Alex Sosa. Qué increíble, ¿verdad? Qué estrellas por acá, ni...
Ya ves, divas.
Ni Jimmy Kimmel tiene esta calidad de invitados, papá.
Son puros crossovers.
Exactamente.
Ya son puros crossovers. Oye, pero justamente platicabas, Leo, que esos accidentes culinarios son... O resultan en chatarra absoluta, basura y demás. O lo logran muy bien, ¿no?
Sí, sí, digamos. O sea, yo les puedo hablar de cientos de casos donde yo me puse a cocinar sin ninguna receta en mente. Nada más el legítimo caso de hambre y necesidad de sobrevivir, ¿verdad? Donde terminaba siendo una completa porquería. Inclusive, no hace poco traté de hacer un katsudon con ingredientes de dudosa procedencia que tenía en la refrigeradora un fin de semana que mi señora no estaba y pues terriblemente fallé, ¿verdad? Pero hoy, curiosamente, queremos hablar de los casos de éxito. Entonces vamos a estar intercalando ahí con casos de fallo mío y casos de éxito.
Yo creo que todo el mundo debe tener un caso de esos de fallo terrible, ¿no? O alguien se habrá librado alguna vez de... Bueno, los que no cocinan nada. Los que ni siquiera lo intentan.
O los que siguen el no sé, el manual.
Pero hasta siguiéndolo lo cagas, ¿no? O sea... Yo, pues, yo he cometido, o sea, he hecho cosas horribles siguiendo una receta.
Pues, yo te soy sincero, o sea, para mí hay cuestiones difíciles en esta vida y la repostería.
La repostería está cabrona.
La repostería es algo terriblemente exacto, o sea...
Sí.
Yo creo que ni la química es tan exacta para llegar a un resultado como la repostería.
Es la matemática cuántica de las comidas.
Exactamente.
Sí, la repostería está cabrona. Y también, yo creo que incluso gente con muchísima experiencia puede fallar porque, por ejemplo... En cosas como la panadería, hay gente que lleva toda su vida haciendo pan y alguna vez no salió, ¿no?
Pues sí, alguna vez, pero no con la experiencia. Yo siento que ya con la experiencia que...
Ya la brincas.
Por ejemplo, un panadero de 20 años, mentira que te va a fallar haciéndote un lote de pan. Tendría que ser ya algo ajeno a...
Ajeno a él, que sí pueden pasar, ¿no? De repente cosas de humedad y de... O sea, como la altura... ¿No? Esas cosas que se quejan los grandes chefs que dicen, no, pues es que el agua de aquí no es así o...
Pues ahora a mí eso no es... Bueno, aclaremos algo. Yo no soy chef, ¿verdad? Yo no soy chef de academia titulado ni nada. Sí tiene que ver la temperatura, eso sí, ¿verdad? Porque
no, pues seguro,
tiene mucho que ver con la cocción, el horno que uses y todo ese asunto.
Y los ingredientes, por supuesto.
Exactamente. La humedad es importante. Pero pues un factor como el agua o como cosas así, pues ya me imagino que tienen que ser cosas muy gourmet. Es curioso porque hablando de repostería, vos sabías que los brownies son un accidente que salió bien.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Los brownies se inventaron en Maine, por ahí de 1938.
Que es el noreste de Estados Unidos.
Exactamente.
Donde son las langostas.
Exactamente.
Ajá.
Hay dos versiones, pero la oficial que he visto es que... Había un chef repostero muy famoso en Maine que tenía un restaurante. Ajá. Y un día, para hacer una torta de chocolate, que era como el postre más fuerte del local de él.
Era su signature.
Se les acabó el polvo para hornear.
Ajá.
Entonces, igual decidieron hacer el pastel, pero el pastel no creció. O sea, el pastel
se quedó aplastado.
Se acható, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron hacer? Muy fácil. Lo hicieron en cuadritos y lo sacaron
como... igual.
Resulta que a la gente le encantó. Y de ahí deriva el famoso brownie que hay. Tanto así que la primera vez que se volvió como, no sé, como popular, ya una revista había sacado una receta para hacerlo instantáneo.
Oye, ¿y ellos habrán dicho, oigan, esto es una cagada de nosotros, pero quieren probarla? ¿O habrán salido a decir, este es el nuevo plato que inventamos? Porque...
No tengo ni idea, la
verdad. Eso cambia toda la historia.
Pero así es como está reseñada la historia. Para que vos veas, o sea, nadie te lo va a aceptar, ¿verdad? Sí, claro. Es como cuando te dicen a vos, mira, qué chiripa, o qué, qué suerte.
Qué suerte, tuya. No, así lo planeé.
No, papá, o sea.
Estaba planeado.
Eso es pura habilidad. Sí, sí. Pura habilidad.
Calculado, al punto.
Uh-huh. Otro plato famoso, que de hecho pues, se consume en todo el mundo, son los famosos chipsitos. Las papas en chip, las de bolsita.
Ok, sí, sí.
Bueno.
Esas, o sea, como los tostitos o todas estas cosas.
Exactamente. Esas papas nacieron justamente de la maldad, de la morbosidad de un chef al que tenía un cliente difícil que llegaron y le devolvieron, si no me equivoco, 5 veces la misma orden de papas.
¿De papas?
Sí, sí. Eran papas sancochadas, ¿verdad? Pero al cliente no le gustaban. Entonces se las devolvía y se las devolvía. El cliente molesto para molestar el chef molesto para molestar al cliente, decide que las va a freír. Las partió muy delgadas, las frió y las saló mucho.
Ah, cabrón, las papas a la francesa.
No las francesas.
O las otras.
Las en chips, las.
Las delgadas, las.
Exactamente. Sí, las que vienen en bolsas como estas.
Ese sonido es natural.
Exacto. Aquí no hay nada ensayado.
Que eso es, antes de que sigamos, dicen que un gordo profesional realmente solamente escucha esto, así, y le grita, dame. O deme. No importa que sea.
Yo quiero.
Sí, yo quiero, no importa que sea. Pero entonces, ajá, sí, las leyes, las.
Exactamente. Sí, las todas papas, esas papitas derivan de.
En slices.
Del mal humor que tenía ese chef en ese momento. Y que al cliente finalmente le encantaron y se volvieron comerciales.
¿Qué? Pues es que, güey. Y fíjate, ese chef nunca calculó el buen sabor, me imagino. O sea, al contrario, dijo: esto lo vas a ver. Horrible.
Imagínate, o sea, él estaba salándolas y estaba haciéndolas súper delgadas para que fueran incomibles.
Los leyes. Ya llegó aquí el tercero en discordia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, no sé ni qué hora es ya. ¿Cómo están?
Qué gusto, don Alex, tenerlos por acá.
Gracias, gracias. Ahorita les traigo cervezas, es que se están enfriando. Hablando de experimentos que salieron, bien.
Cerveza caliente no creo que sea un buen experimento.
No, por eso las estoy enfriando ya. 4 mulitas de media calle para que las degustemos ahora que hablamos de comida.
Bueno, hablando de cerveza, ¿por qué no nos contás vos exactamente cómo se dio la cerveza? ¿De dónde viene la cerveza?
Mira, en realidad hay como registros un poco ambiguos de lo que se sabe de la cerveza, porque hay quienes dicen que se hace cerveza desde la época de los egipcios, que hay registros de que se cultivaba y que se hacía cerveza en aquella época. Y tiene lógica porque ya existía la cebada, ¿verdad? Ya existía la malta, entonces, y puede ser que realmente venga de épocas tan antiguas. Ahora, de lo que sí se tiene gran certeza es de que los sacerdotes durante la época media desarrollaron, adquirieron esta técnica y de ahí se hicieron unos maestros haciendo cerveza. Entonces le debemos realmente este producto a la queridísima Iglesia Católica que se encargó de propagar por todo el mundo gracias a los templarios que comenzaron a esparcir la cerveza por todo el planeta.
Hay una... Yo he escuchado también que fue necesidad para mantener el agua, o sea, para poder tener almacenada agua, digamos, ¿cómo decirlo?
Como... Potable, que sea para poderla tomar.
Para poder tomar algún líquido, para poder almacenar agua.
Podría ser, pero igual la cerveza tiene un periodo de caducidad, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces,
incluso menor que el agua, quizá. Y es más fácil, es más fácil, como se dice, contaminarla, ¿no?
Sí, de hecho, sí. Ahora, el asunto con la cerveza es que una vez que ya la hiciste y está sellada, si no está contaminada, va a estar en perfecto estado durante varios meses, ¿verdad? Lo mismo que
eso no es problema.
Eso no es problema. El asunto es si la contaminación se da en el proceso previo. Si la cerveza se te contamina antes de que le pongas la chapa, esa cerveza no se va a curar nunca. Y va a ser una porquería. Literalmente una porquería.
Sí, eso ya. ¿Tú le preguntabas por qué es un accidente, Leo, o por qué?
Quería entender más o menos por qué era la historia.
Pero es que lo que no sé es exactamente a quién se le ocurrió. O sea, yo imagino que el alcohol siempre ha existido en nuestra humanidad, ¿verdad? Cualquier fruta que se encontró, algún cavernícola encontró una fruta podrida, y la ingirió y ya eso ya tenía bastante alcohol. Entonces imagino que por ahí comenzó a surgir la curiosidad por hacer diferentes tipos de licores, como chicha.
Ahí fue donde nació Barrio Luján. Y... Barrio Escalante.
No, creo que fue un poco antes, cuando existían cavernas antes de casas lujosas.
Los hipsters ya estarán fermentando frutas en algún recipiente de vidrio y vendiendo carísimo el alcohol de cárcel.
¿Qué es la kombucha? La kombucha no es alcohólica, ¿verdad?
No sé qué es la kombucha.
Bueno, la kombucha es la bebida hipster por excelencia, que también es fermentada. ¿Ah, sí? Es un hongo raro que...
Ah, claro, he escuchado de eso.
Sí. Esa es la bebida de los joggers, hipsters, millennials, new version.
Es un hongo fermentado, sí, pero no tiene alcohol.
Te soy sincero, no estoy seguro qué... ¿Es
kombucha, o sea, es?
Creo que he escuchado que lo que se le raspa es el hongo que le crece.
¿A qué?
¿Kombucha será?
Kombucha, sí.
¿Pero en dónde crece ese hongo? No es el hongo alucinógeno de las boñigas.
No.
Ah, entonces no sirve. Entonces, ¿para qué?
Son toque.
Me censuraron el paqué.
Bueno,
pero ¿qué es la kombucha?
Dice, es it's a fermented tea drink. Uh-huh. For a Japanese drink con kombucha made from dried seaweed. Algas. Ah. Algas secas. Dried seaweed, sí, es algas secas. Dice que es kombucha japonés. Está en su variedad fermentada, ligeramente efervescente. Con sabor a té negro o té verde. Y es una bebida funcional por sus beneficios a la salud.
No, mira.
Soy hipster. Súper hipster. Soy hipster.
Pero imagínate kombucha. Que incluso los indígenas entonces cabrían dentro de la categoría hipster porque ellos fermentaban la caña.
No, pero es que ellos sí eran los originales.
Exactamente.
Por eso ya los hipsters son los que vinieron después.
Es que los cavernícolas lo hacían antes de que fuera... Mainstream.
Sí. Eso es lo más muy hipsters.
Bueno, volviendo al tema también, ya que estamos hablando de cosas fermentadas, el queso Roquefort, ¿verdad? Que es un queso pesado, pastoso. Curiosamente, lo encontró un pastor de ovejas lujurioso. La cuestión es que el hombre llega y se pone a almorzar, ¿verdad? Siempre acostumbraban en ese entonces, si no me equivoco, eso fue en Francia. Se acostumbraba a que siempre se llevaban un trozo de queso fresco para el almuerzo, ¿verdad? Porque uh-huh. es la proteína fuerte y uh-huh. entonces lo que hacían, tomaban vino, el quesito y pues alguna uh-huh. harina, ¿verdad? Algún trozo de pan. La cuestión es que el pastor, por andar de lujurioso, ve una pastora a lo lejos y decide dejar el almuerzo en la cueva donde estaba almorzando. La deja y se va. Pasaron 3 días y estando el pastor de nuevo por esa zona, se empieza a sentir hambre y se acuerda que él había dejado un almuerzo por ahí. Va y lo ve, pero como como la cueva tenía tanta humedad, sí, muchachos, tengo hambre.
Es normal.
Sí, es normal. La cueva estaba tan llena de humedad, el queso desarrolló un hongo denso. Entonces el pastor... Al tener tanta hambre, decide ignorarlo, raspa un poco del hongo y donde se lo come, descubre el queso Roquefort.
De vos. ¡Qué delicia, cabrón!
Es fuerte, tiene un ese olor
es un
fuerte.
Accidente. Sí, fuerte. Sí. Pero es riquísimo. Pero fíjate, ese es un accidente literal.
Completamente.
Y como siempre en la alimentación humana, a veces inducida o provocada por la necesidad.
Exactamente.
No, que siempre grandes recetas salen por necesidad.
Por la necesidad de irse a ligar a la pastora.
También.
Bueno, dice el dicho, la necesidad es la madre de la inventiva.
Sí, exacto. Uh-huh.
El
sí,
papá
sí,
es MacGyver.
Para todo. Sí, exacto. Y mira, efectivamente el queso es algo que en idea no suena bien. O sea, uh-huh. en concepto, si te cuentan qué es el queso y cómo se madura el queso, ¿verdad? No suena así como algo que inmediatamente dirías, uy, qué delicia.
Sí, sí.
Igual ya lo dices porque ya probaste el queso y ya sabes lo que resultó, pero no es algo...
Pero vos agarras ese queso y lo olés y no huele agradable. Es patio, es fuerte, ¿verdad?
Sí, pero igual, digamos, ya cuando conoces, o sea, ya cuando relacionas el buen sabor al olor...
Es como la cerveza. No sé si ustedes les pasó, pero la primera cerveza que uno huele y uno se toma, uno como que uno se la toma más por responder, ¿verdad? Decir, me estoy jugando mi apellido.
A mí me sigue pasando hasta ahorita, güey. Hay cervezas que nada más con olerlas y probarlas ya quieres vomitar, güey.
Pero ya una vez que te tomas una, ya comenzas a generar el gusto, ¿verdad? Por la cerveza. Pero la primera cerveza, el primer trago que yo me tomé, a mí no me gustó. A mi paladar no me gustó. Las neuronas comenzaron a hacer fiesta, ¿verdad? Pero el paladar dijo, no, esto no es agradable. Pero ya cuando me la acabé, ya se durmió el paladar. Se olvidó del gusto. Y ya después ya me
quedó. Y la cerveza aparte es algo particular. A ver, ustedes díganme si concuerdan conmigo o no. Mira, hasta hablo de cerveza ya. Pero a mí no me gusta la cerveza sin alcohol. O sea, no busco la cerveza solo por su sabor. Me gusta por toda la combinación, por el efecto, por el sabor, por lo frío, o sea, es como la combinación de todos los factores, el resultante es lo que me gusta. Pero si me da una cerveza sin alcohol, no me gusta, cabrón.
Sí, sí, es que también puede ser las fórmulas que se utilicen, porque la gente asocia la cantidad de alcohol con el amargor. O sea, la cerveza es amarga, entonces la gente asocia, todos, de hecho, hasta yo también al inicio, antes de meterme en el mundo de la cerveza, yo asociaba que una cerveza amarga era porque tenía mucho alcohol.
Sino, pues, no.
Y de repente uno puede hacer unas cervezas con buen amargor, pero con poco alcohol.
Con poco alcohol. Yo porque he probado, o sea, las marcas comerciales de cerveza sin alcohol, se me hace algo horrendo.
Saben a agua rara. Horrendo. Agua con algo.
O sea, prefiero mil veces tomar una Coca-Cola antes que tomar una cerveza sin alcohol.
Sí.
Entonces es una combinación de cosas.
Para mí una cerveza sin alcohol no debería ni siquiera llamarse cerveza. Debería llamarse...
Para empezar, ¿no?
Bebida alcoholizada, una cosa, sí.
Para mí es una falta de respeto decirle eso de cerveza, primero que nada.
Semi-alcoholizada.
Bebida desalcoholizada. Sí. Sí, pero no. Estoy de acuerdo con Leo que no.
De casualidades alimenticias o culinarias, yo la que recuerdo, no tiene que ver exactamente con comida, pero sí con el calentamiento de la comida, que son las famosas microondas, que fueron descubiertos por accidente.
¿Ah, sí?
Era un científico que estaba haciendo un experimento precisamente con microondas, querían saber la funcionalidad de esta nueva herramienta. Este científico tenía una barra de chocolate metida en el pantalón, una bolsa del pantalón. Y de repente se dio cuenta, comenzó a sentir algo húmedo en la pierna y pensó que era que se estaba orinando. Dijo, puta, ya esta herramienta no sirve. Cuando se dio cuenta era el chocolate que se le había derretido. Ya se dio cuenta que las microondas servían para calentar.
Ah, cabrón, se estaba expuesto a microondas.
Estaba ahí completamente. Dices que estaba en un laboratorio abierto, no tenían ni idea. Estaban apenas haciendo pruebas con un nuevo descubrimiento.
Soy peligroso.
Y así supieron cómo funcionan las microondas.
Que no anden metiendo el pantalón.
Bueno, voy a aprovechar para saludar a la gente que tenemos en el chat. Saludos para Rafa Solís, para Kerracha. ¿Así se dice? ¿Kerracha? Sí.
No, ¿para Covacha?
¿Qué? Kerracha.
Cucaracha, güey.
Ah, ¿no? cucaracha.
Sí, lo he visto ahí en BCP a veces. Saludos.
En ninguno de estos desgraciados me mande uno de esos chiles porque me voy como maduro.
Sí, claro, de esos albures.
Exactamente, ningún albur porque me voy en todas. Para Andrés Solano, para Steven Rodríguez, para Beth Zapacheco, para Javier Sandoval, para Taxibus 88, para De León, Brandon Solís, para Javier Víquez. Saludos, muchachos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, continuemos entonces. Hablemos de otra vez de dulces. Ustedes saben que el dulce de leche, el dulce de leche que nosotros conocemos actualmente, también es un accidente.
Ah, ¿no? No.
El dulce de leche. Sí, el dulce de leche en realidad no se sabe si el origen es argentino o francés.
Ah, claro. El dulce de leche es el café.
Sí.
Ajá, claro. En México le decimos cajeta.
Cajeta.
Cajeta, se dice en México.
Decirle a un argentino eso y te va a putear. Decir, no,
sí, exacto.
Che, que es argentino, igual que Maradona, es argentino.
Pero sí saludos a todos los que nos escuchan en Argentina.
Sí, hay gente de Argentina, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, hay gente de Argentina, sí.
Alex Sosa, los martes detrás del sonido.
Responsable solo a él. Sí, el dulce de leche es muy conocido en restaurantes argentinos. Bueno, vaya, en la gastronomía argentina es el postre por excelencia, ¿no?
Exactamente. Bueno, el dulce de leche se da en el ejército más que todo, ¿verdad? Durante el tiempo de las guerras de Napoleón, porque el chef que se encargaba de racionar el postre de los generales, que eran los únicos que recibían postre, lo que tomaban era una leche dulce, una leche caliente dulce, el cual se les servía antes de dormir para que durmieran tranquilos y amanecieran, ¿verdad?, más frescos para la batalla. El asunto es que una de esas noches al chef se le pasó el fuego. Y cuando se dio cuenta, lo que tenía era esta mezcolanza, ¿verdad?, la cual resultó ser sumamente agradable al gusto.
Está como crema, es como... ¿Cómo se puede escribir eso?
Es una especie como de pasta.
Una pasta.
Sí, pasta, sí. No salsa, sino pasta. Pero de ahí, pues, obviamente, cuando vos la probás y le quitas la parte quemada...
Sabe delicioso.
Sabía delicioso, sabía gloria. Y, pues, cuando los generales la probaron, se encontraron magníficos maestros. Sin embargo, siempre ha existido el pleito de que, pues, el dulce de leche es argentino, el dulce de leche es francés.
Sí, se parece a lo que le ponen a los macarrones los franceses adentro. Es algo muy parecido, ¿no?
Muy parecido, sí. De hecho, varias reposterías... francesa, que se supone que es la cuna de la repostería,
claro.
Lleva dulce de leche.
Hay lugares en los que la venden quemada, de hecho. La leche quemada o cajeta quemada. Yo no es como cajeta quemada, pero sí también la venden quemada y es riquísima.
Inclusive en México tiene varias recetas muy buenas.
Sí, hay una envinada en México. Cajeta envinada, cajeta quemada.
De acuerdo a esa historia, entonces fue con el ejército de Napoleón. Entonces, porque los argentinos dicen que es de ellos.
Porque los argentinos creen que son europeos. No, no es cierto. No es cierto. Aplausos para los argentinos. Saludos a nuestros amigos de Argentina.
Es que, por ejemplo, hay una gran discordia acá en Centroamérica entre Costa Rica y Nicaragua por el famoso gallo pinto. ¿Cuál es el origen del gallo pinto? Pero bueno, aquí estamos hablando de dos países que...
Sí, muy cerca, ¿no?
Sí, muy cerca, coincidimos en la frontera, entonces es más probable que se confunda el origen de uno u otro alimento. Pero aquí estamos hablando de cruzar, no solamente cruzar el Atlántico, sino que irse abajo. Uh-huh. Entonces no habría que ver cuál fue la historia por la cual los argentinos dicen que el alimento es de ellos, o habrá sido poligénesis también, lo que llaman una poligénesis, que dos personas en diferentes partes del mundo tienen una misma idea, pero nunca se conocieron. No sé si habrá sido esa misma historia, que de repente en Argentina alguien haya tenido un accidente similar en un periodo muy similar también al que ocurrió en Francia.
Es posible, o sea, ya ha pasado.
A ver, sí.
Qué interesante, güey, con ese tipo de accidentes, ¿no?
Sí, o sea... sí. A Michael Jackson le pasó con una canción también.
Bueno, la crema chantilly. Vamos a hablar de la crema chantilly. Bueno, la cuestión es que hace mucho tiempo lo que la gente tomaba del otro lado del charco, si no me equivoco, esto fue la verdad es que no tengo ni idea dónde carajos fue. Solo sé que se llamaba el castillo de Chantilly. Y el que la descubrió fue un chef que se llamaba Chef Batel. Al parecer es uno de los chefs del medievo más importantes que han habido.
¿Del medievo? Uh-huh.
Era súper, súper exigente con sus sabores. A un punto que se suicidó porque no podía llegar a los estándares que quería.
No mames.
Al parecer,
ese es gordo profesional, ¿eh?
Sí, claro. No, ese es el ultimate gordo.
El proto gordo, sí. Es el proto gordo.
Ese es así como el. No, estoy harto. La comida no tiene el sabor que yo quiero. Chao, pa.
Chao. No vale la pena vivir.
El hombre quería hacer un postre de merengue, lo cual era muy común. Pero no habían huevos ese día en la cocina. Entonces, él se decidió a que iba a tratar de hacer el merengue con crema. Me imagino que se refería como a la nata de la leche. Uh-huh. La cuestión es que empezaron a batir y a batir y a batir hasta que salió el chantilly, donde le adicionaron azúcar. Pues todo el mundo quedó fascinado. Claro. Sin embargo, el día que él sirvió al chantilly, que se descubrió el chantilly, fue la noche que él se suicidó.
¿Qué?
¿En serio?
No.
Sí, necesito un efecto de sonido así como de rayo.
Dramático. No, dicen, no está preparado, Leo. No está preparado.
Ah, plot twist. Es que creyeron que solo...
Plot twist, sí, exactamente.
Que solo Marvel.
Creo que hay un boo por ahí. Gente enojada y gente molesta.
El mop.
Es la boo. Güey, no, qué cabrón. Uh-huh.
Siguiendo, de hecho, con la línea de los postres, hay muchos, muchos postres que derivan de accidentes en la cocina.
Oye, Leo, antes de que brinques eso, chantilly. El chantilly de lata, güey, es basura, ¿no?
Es horrible.
Mira.
¿Sí es chantilly esa cosa? ¿Sí lo ubicas, no?
Sí, yo te entiendo perfectamente.
¿Eso qué?
Para mí eso usaba pura manteca.
Sí, ¿verdad? Sí, es muy feo, cabrón. Sí.
No, para mí eso no. El problema es que como Betsa hace de todo eso, a mí me sabe a gloria el que Betsa hace, que es...
Pero ella lo prepara.
Batida, exactamente.
Saludos a Betsa, que siempre está escuchando, por cierto. Saludos. Pero ella lo prepara.
Ella lo prepara. Y sabe muy rico, sabe dulce, no sabe pasado de manteca ni nada. El problema es que los de lata, los que los normalmente los...
saben a gas.
Nuestros amigos gringos saben a gas y a manteca.
Sabe horrible, güey. Exactamente,
yo no entiendo. Cada vez que yo veo que se están echando eso a la boca...
A la boca, güey.
Yo, no sé, digo yo, pucha, eso, esa hora es como echarse un... Para los viejos que nos están escuchando, sí, sí, es como comerse un pedazo de manteca Clover Brand.
Sí. ¿Los has visto?
Con azúcar.
Sí.
Sí, sí.
Y los gringos es como, es esa adolescente despechada sí, que está triste comiendo helado y se mete a la boca eso así. Güey, qué bárbaro. Yo una vez probé eso, es horrible, güey. Dije, no, ¿por
parece
qué lo
que
hacen?
Están echando espuma a afeitar.
Sí, exactamente, sí, sí, parece Gillette, ahí esas cosas.
Mientras el novio despechado se está echando una cerveza.
Exacto, y ella tomando. Qué bárbaro.
Ahora, bueno, normalmente pues hacen eso y se echan un shot de sirope de chocolate o sirope de caramelo.
Me imagino que para matar el sabor.
Me imagino. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de que te eches ese montón de espuma que no te gusta en la boca? No
sí, guácala, güey.
Pero bueno.
Hay otras cosas que hacen lo mismo, pero. Bueno.
El comentario.
Sí, perdón. Perdón.
Los conos, ustedes saben que los conos como tales en los cuales se sirve el helado,
okay,
fueron un accidente también.
¿También?
Sí, ajá, claro. Estaban en una
feria. Cuéntanos, tío Leo.
Yo soy como el Dr. Who para la comida.
Exacto, güey.
La cuestión es que estaban en una feria estatal allá en Estados Unidos y era el auge del helado. El helado era como la estrella de la feria, porque eran aquellas ferias donde todo giraba alrededor de la leche. Entonces, pues, todo el mundo quería comer helados. La cuestión es que se acabaron las tacitas donde servir el helado. Y la gente igual quería comer helado, pero no se lo pueden comer en las manos porque se les iba a derretir. Entonces, el señor o el caballero que estaba encargado del puesto de los helados, en ese momento... La feria se realizaba en San Luis y había un señor que también era famoso por sus galletas. Okay. Eran galletas con forma de waffle.
Ah, claro, sí, que está como, como cuadrada, con cuadrícula.
Exactamente.
Sí, sí,
sí. Entonces se le encargaron varias galletas al señor para servir los helados encima de los waffles. Pero resulta que el señor, cuando las hacía, estaba teniendo como un problema con la masa. Y las cuando se estaban haciendo, ¿verdad?
Friendo.
Se empezaron a hundir en el centro. Hasta que quedaron con forma cónica.
Así como un recipiente, como un contenedor.
Exactamente. Ajá. Decidieron que igual las podían usar y depositar el helado dentro. Resulta que fue un éxito tan grande que hasta hoy en día eso es lo que nosotros conocemos como los conos.
¿En qué año fue eso?
Eso, si no me equivoco, fue en 1904. En la Feria Mundial de San Luis.
Hace más de 100 años.
Esos conos, o sea, ya evidentemente ahorita hay una variedad enorme, ¿no? Hay azucarados y con sabores. ¿Has visto que unos tienen como unos puntitos morados ahí que es como de moras o no sé? O sea, pero entonces el básico es como una galleta. O sea, es la harina de una galleta. Bueno, la masa de una galleta. Ese fue como el primero.
El primero, exactamente, el alfa.
Qué maravilla, cabrón. Oye, ¿qué son, Leo? Estos que son como súper delgaditos que parecen cartón. O sea, sí me gustan. Son como los estos de Mac, ¿no? O de, ¿cómo se llama el otro? Derek, que es un cono como más... Parece, mira, cartón, güey, no sé.
Ese cono es el más popular, por lo menos en Costa Rica. Exacto. Ese era el que conseguías en todo lado. No sé de qué se hará. O sea, no estoy seguro de cuál es el material. Es
como de papel, porque...
Parece papel, sí, o sea...
Es como una galleta extraña.
Ajá, sí, porque no truena como una galleta ni se desmorona, no. como que se parte. Se parte. ¿Saben cómo qué? Como lo que dan los padres en las misas.
La hostia.
Ajá. Es como esa textura de la hostia. La hostia, joder. Es español, es de España, joder, tío.
Nos daban hostias, pero hostia. La casa. Mi padre me daba una hostia.
Lleno de hostias. Bueno, pero se va como esa textura de la hostia, ¿no? ¿Han probado hostias con helado?
No, yo nunca he probado.
Yo tampoco
hostia.
No lo hagan.
Nunca he probado hostia, de hecho, yo.
No lo hagan, nos pones comulgar, muchachos. No lo vayan a intentar.
A como vamos, no nos falta mucho, ¿verdad?
Pero bueno, hay galletas. Bueno, ya ahora la galleta también, la versión esta de los helados con la galleta de popot, bueno, de tira esta, ¿no? La galleta que parece una pajilla. O la galleta triangular, esta muy famosa, que también lo ponen dentro del helado, ¿no?
Sí. Y ahora también que venden las galletas, los sándwiches de helado con galleta también.
Magnífico invento, güey. Sí. Magnífico invento. Puede ser una galleta icono.
De hecho.
Como galleta suiza, dice Kim Palacios.
La galleta suiza también fue un error.
¿Ah, sí? Sí. Mira, a ti no.
La galleta suiza, lo que estaban tratando era de hacer pan, pero era pan sin levadura.
Ok.
Y el pan se aplanó un punto de que no había forma de comerlo sin que se quebrara. Entonces, lo que hicieron fue justamente que dijeron, bueno, ahí, ¿cómo lo usamos? Y trataron de usarlo como tortilla, no pegó.
¿Como tortilla?
Exactamente. Mm. Hasta que alguien después del año 50 se le ocurrió echarle dulce de leche y vámonos.
Y perfecto.
Esa es la tortilla, la ¿cómo se llama esto?
La tagallita suiza.
Exactamente, la tagallita suiza que conocemos hoy en día.
Que son como caritas aparte, ¿no? Son caras, son para fresa. Diría Aqua, no son las del pueblo. Diría Aqua, son para pura elite.
No son de las galletitas que compramos en la pulpería de la esquina.
Y son de las decepciones esas de llegar a casa de abuelos, abrir una caja de esas y pura aguja para coser, ¿no? Puro alfiler, puro alfiler y hilos, güey.
Bueno, acá en Costa Rica hay otra versión. Sí, acá en Costa Rica, como las abuelas y las mamás tenían la maña de hacer tandas grandes de frijoles. Lo que hacían era que los congelaban para que no se pusieran malos. Ajá. Entonces vos llegabas a la casa de tu abuela o a la casa de tu mamá y veías un tarro de helados lleno.
En el congelador.
Lleno. Atascado. Y uno decía, uy, helados, papá.
Helados de frijol.
Qué fiestón. Donde vos sabrías y lo que veías eran frijoles.
Frijoles congelados. Sí. La decepción, sí, así. Sí.
La traición.
Igual te suicidabas como el de Chantilly.
Exactamente. O sea,
ay, mijito, hay helado de olla de carne. ¿Quiere un poco?
Y esa era que le ves la capa de grasa, sí, como sí, arriba.
Ah, están buenos accidentes. ¿Qué otros accidentes, Leo?
Por ejemplo, Cornflakes. El Cornflakes fue un accidente.
Cornflakes, claro. ¿Sí? Las hojuelas de maíz. Mm. Joder.
Ya eso, de hecho, los habíamos mencionado. Pero lo que pasó con eso era que William y John Kellogg, ¿verdad? Estaban buscando un alimento liviano que hacer, ¿verdad? Que fuera más fácil de producir que el pan y que también fuera más cómodo. Por supuesto, tenían una agenda secreta, ¿verdad?
Que sí, era ultra conservadora, sí, ¿no?
Súper conservadora. Ajá. Que lo que estaban buscando era hacer un alimento que disminuyera el
vigor.
El vigor.
Sí, era el vigor sexual, era la energía sexual, decían ellos.
El mollo.
Ajá, el mollo, exacto.
¿En serio?
O sea, la energía sexual, el apetito sexual, por así decirlo.
O sea, el complejo se conduce a la impotencia.
A la no masturbación, decían ellos.
O sea, era para evitar que los jóvenes de ese momento incurrieran en la masturbación.
En el pecado de la masturbación.
Y en el sexo premarital.
Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Yo lo platiqué aquí y no estabas tú y nadie me creyó. Y yo les dije, sí, es cierto, no es broma.
Pero no funcionó, ¿verdad? Porque no, la población creció y creció y creció.
Evidentemente no funcionó.
Pues de ahí. Yo no he dejado comer con Flex.
Imagínate. ¿Cuántos hijos tienes?
Y aparte, qué curioso, que efectivamente se ha mantenido, o más bien, el que lo creó fue el que lo comercializó, porque es un Kellogg.
Sí.
O sea, hasta la fecha, los cornflakes son Kellogg's. Y sí, todas esas cosas, sucaritas y...
Y de hecho está posicionado en muchos cerebros. Hay gente que no compra cereal.
Compra Kellogg's.
Kellogg's. De cualquier otra marca, pero
sí, Kellogg's. O cornflakes.
Sí, sí.
Que es el particular ese que no tiene azúcar.
Exacto, exacto.
Porque ya ahorita ya lo hicieron al revés, ya lo hicieron como para máquinas para el vigor sexual, ¿no? Ya es como azúcar con azúcar con azúcar. Ya es un pretexto para masticar azúcar.
Sí, sí, sí.
Yo fíjate que no soy tan fan de las cosas dulces, pero el cereal sí me gusta. Lucky Charms, soy fan número uno. Sucaritas me fascinan hasta con chocolate en polvo. Pero hay unos cereales ya... Ajá. Que de verdad quieren matar a los niños, cabrón. Sí me ha tocado algunos que le das la cucharada y dices, güey, esto es puro azúcar, güey. Sí. Esto es puro azúcar, ya no sabe a nada más que azúcar, güey.
Incluso las azucaritas al puro final es una capa de azúcar.
Es completa. Una nata ahí de azúcar. No, está cabrón, está cabrón.
A mí los cereales no me gustan porque ya a los 20 minutos, media hora ya tienes hambre otra vez.
Ah, sí, claro, también. También es otra cosa.
Me mata el sentido de sentarme a comer.
Pero bueno, ¿verdad? Te inhibe el apetito sexual.
No.
Tienes hambre, pero de comida, ¿no?
Vamos a ver. Ah, bueno, en la lista también tenemos los deliciosos huevos benedictinos. Los huevos benedictinos se crean por accidente.
Benedict eggs. Uh-huh.
Digamos, era una época en la que, pues, sí, era muy común que el hombre se fuera de jerga toda la noche, ¿verdad? Ajá. Y que al día siguiente llegara con aquella resaca. Al parecer, había un famoso playboy, ¿verdad? Que llegaba a un hotel todas las mañanas, siempre hasta el rabo, ¿verdad? Y siempre pedía el mismo desayuno, que eran unos huevos pochados con tostadas francesas. Y, bueno, en aquel entonces se le conocía como panceta, ¿verdad? Pero nosotros lo conocemos como tocino. Y un poco de salsa holandesa, que era la salsa favorita de él. Fue tanto lo que llamó la atención del chef, que el chef decidió empezar a experimentar. Exactamente. Hasta que llegó a lo que hoy en día conocemos como los huevos benedictinos.
Wow, que es el pan de base tostado.
Exactamente.
No es una tostada francesa, pero es un pan tostado.
Es un pan tostado, sí.
Ajá, es un pan tostado que va con los huevos pochados, que son estos huevos que se cuecen al agua, en directo contacto con el agua. No son ningún sartén. Ni nada, o sea, sí. se sueltan en agua hirviendo.
Son saludables.
Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. No tienen aceite ni nada. Y ahora le ponen jamón, o como dices, le ponen panceta, tocino. Incluso yo probé unos muy buenos con jamón ibérico, con jamón serrano. Uf, qué bueno. Magníficos. Y hasta arriba tiene esa salsa que es bastante compleja de preparar, que es una salsa hecha con yemas de huevo, ¿verdad? Algo de limón, algo cítrico, no sé qué sea. Sabe a cítrico.
Puede ser como el cilantro que le ponen.
Sí, algo cítrico tiene. Pero es la yema de huevo.
Cilantro.
Como al vapor.
Roda, estaba hablando con usted. Me está pegando. Ya ves. Culantro. ¿Ya
ves? Yo voy a decir culantro. ¿Y por qué benedictinos?
Porque el Playboy era un famoso agente de bolsa que se llamaba Lemur Benedict.
Ah, ok.
Y siempre me acuerdo el nombre porque me acuerdo de Benedict Cumberbatch.
Yo estaba pensando pero en el papa anterior.
Ah, bueno, sí.
Benedicto.
El Benedito.
Sí, sí. El meñadito.
Ese hombre era muy conocido en ese momento en Nueva York. Uh-huh. Te estoy hablando tal vez de 1870, por ahí. Uh-huh. Y como era tan peculiar, ¿verdad? Que siempre llegara y cuando llegaba de goma pedía eso para curarse de la goma. Entonces, por eso fue que se le puso el nombre de huevos benedictinos.
Ah, ok.
Que a pesar de la sencillez de sus ingredientes, es un platillo caro. Es un platillo que actualmente es un platillo caro. No es cualquier desayuno, ni mucho menos el que sepa prepararlo bien por la salsa holandesa, evidentemente. Lo demás, pues, es difícil pero fallar, pero la salsa tiene ahí su maña, ¿verdad?
Y entonces es bueno para la resaca. Son buenos para la resaca.
Sí, yo no.
Yo calculo que una preparación de unos huevos benedictinos, como tiene que ser, puede tardar casi una hora.
Con razón. Bueno, o sea, por eso es caro.
Sí. Y a mí ya me parece que ya un platillo, una preparación de una hora para uno.
Y de desayuno.
Y de desayuno.
Sí, es ya es algo por lo que tenés que.
Sí, una cena de una hora dices, bueno, pero un desayuno.
Sí. Más que son solo huevos.
Uh-huh. Sí, huevos y pan.
Y no, la salsa, que ya hemos hablado de. Las galletas con chips de chocolate. Esas fueron
un accidente. ¿Eh?
Sí, claro.
Qué bello accidente.
Sí, hermoso, majestuoso.
Hermoso accidente.
Antes de 1930, al parecer, no existía lo que nosotros conocemos ahora como las galletas con chips de chocolate. Uh-huh. O sea, existían unas galletas, pero no eran las típicas galletas a las que se ponen pedacitos de chocolate y que, sí, claro, que conocemos ahora. La creadora se llamaba Ruth Wakefield, sí. Era como la que se encargaba de la cocina de un hotel.
Ok.
¿Verdad? Ella todos los días preparaba galletas. Eran galletas para los que se hospedaban ahí, se las daban, ¿verdad? Uh-huh. Entre las comidas o también para la gente que accedía al desayuno. Pero de esos días, ¿verdad? Que se quedó sin ingredientes, porque al parecer es como lo que encadena todos esos platillos, se quedó sin azúcar y sin ¿qué era el otro ingrediente? Ah, bueno, perdón, no fue sin azúcar, fue sin cacao en polvo. Entonces
las galletas eran de chocolate.
Sí, las galletas famosas eran de chocolate. Entonces ella decidió igual hacer la mezcla y echarle pedazos de chocolate,
¿verdad? En lugar del chocolate.
Esperando que se derritieran y que las pudiera mezclar. Pero cuando ella las horneó, vio que no se derritieron por completo. Ah. Y cuando las iba a botar, justamente uno de los...
¿Por qué las iba a tirar?
Porque no era la receta.
¿Era eso o se suicidaba? También
igual. ¡No me salió, pa!
Bueno, entonces ella decidió que las iba a botar y uno de los comensales le dijo que no, que él igual las quería probar. Y de ahí nacieron, y todas las galletas con chips de chocolate que conocemos hoy en día.
Una maravilla, con leche fría. Sí, son deliciosas.
Sí, sí, sí. Sin decir marcas, pero.
Leche fría. ¿Han visto este aparato mágico, maravilloso, que está corriendo ahorita en internet, que es como un imán que te permite sumergir la galleta en el agua sin tocarlas, hasta el fondo del vaso sin tocarla? ¿Serio? Porque es un doble imán. Uno parece como una cuchara, ajá, donde va la galleta de manera vertical y está sostenida por fuera del vaso con un imán. Entonces tú bajas el imán, se sumerge en la leche, lo sacas, se une al final del vaso el imán y lo muerdes.
¡Ah, así. Qué bueno!
Es una maravilla. Yo vi un video en internet y ya estoy buscando Kickstarter porque es una maravilla.
Sí, pero ahí no te puedes chupar los dedos después. Ese es también el truco, ¿no? Cuando uno se embarraba los dedos de galleta y leche o café, después te quedan los dedos embarrados y uno tiende a chuparse los dedos
más
también.
Menos, no sé, con las costumbres que yo tengo, chuparse los dedos no es tan seguro. No, es así. Güey, gran accidente también.
Sí, claro.
Chips Ahoy.
¿Ustedes han comido crepas?
Sí. Claro, sí, sí.
Las famosas crepes Suzette. Ajá. Esas son un accidente.
Ah, ¿sí?
Sí. Y estaba con mención a Betsa, que fue la que me contó esa historia.
A ver.
Al parecer, las crepes Suzette eran el postre favorito de uno de los príncipes de... ¿De dónde era? ¿De dónde era? Príncipe de Gales.
Ok.
Que de hecho después ese príncipe se volvió alguno de los Enriques, alguno de los santos Enriques.
Ah, ok.
Había un ayudante de cocina que estaba como de paso nada más, ¿verdad? Y estaba preparando el postre que iba a hacer para el príncipe, ¿verdad? Porque el príncipe no podía vivir sin su postre. El príncipe era buen gordo. Era gordo profesional, sí.
Y era un gordo burgués.
Sí, sí. Literal. Gordo burgués. O sea, el más era fino. Aqua.
Es
para vos. Entonces, la cuestión es que en la preparación que estaba haciendo era un postre con una especie de masa con naranja y llevaba un licor. El licor era brandy.
Ok.
Entre tanto estarlo mezclando, alzó fuego y se flambió.
Ajá.
¿Verdad? La gente estaba asustada, ¿verdad? Porque no sabía cómo iba a quedarlo. Pero al momento de probarlo dijeron, ¿pero qué es esta delicia?
Es una maravilla.
Es una maravilla. Así es como nacen las crepes, Suzette.
Ah. La masa sí estaba hecha adrede así.
Sí.
Ese sí era.
Exactamente.
Tienes algo muy típico de la crepa, ¿no? ¿Qué opinas, Lu, tú de estas crepas de mall? ¿Ya ubicas? ¿De esos locales que están llenos de Nutella?
Mira, yo es curioso, pero okay. Yo no sabía que esos lugares vendían crepas hasta hace poco.
¿Sí has visto esos sí, claro, carritos? ¿Cómo se llaman? Sí, esas sí, islas, no sé. De Nutella.
Yo pensé que eso eran cosas de Nutella. De Nutella. O sea, no, yo pensé crepas. Que podías comprar Nutella ahí.
Pero aparentemente todo el mundo le pone Nutella, por eso es que están brandeadas.
Sí, yo nunca he comido crepas con Nutella. A mí personalmente me parece como que la Nutella es ya así como que mucho. Prefiero el dulce de leche a la Nutella. Pero muchachos, tampoco critico a la gente que le gusta la Nutella.
Fíjate, yo sí probé las crepas con Nutella y saben muy bien.
Están ricas,
sí,
¿no?
Sí, bastante.
Ruby me decía algo. Ayer justamente fuimos a una de esos malls porque a Ruby le gustan mucho las crepas.
Ajá.
Ya fuimos por una crepa y todo. Y justamente ayer que probó la de ese lugar me dijo, ¿te diste cuenta que los franceses no voltean la tortilla, digamos, la masa esa? Uh-huh. Es como un horno en forma de circular,
ajá,
¿no? ¿Sí has visto cómo las preparan? Y con una palita de madera tiran en medio la mezcla como para hacer pancakes. Uh-huh. Y con una palita de madera le hacen lo redondo y queda súper delgada sobre esta superficie caliente.
Ajá.
Pero aquí meten la pala y la giran. Y Rui me decía que los franceses no lo hacen. Yo no me acuerdo, la verdad, pero me dijo que...
Ni yo sabía.
Que estando allá pidiendo crepas, se dio cuenta de que no las volteaban.
Las dejan medias crudas.
Ajá, exacto. Yo creo que es otra técnica o no sé.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero son originalmente francesas, ¿no?
Sí, sí.
La crepe.
La crepe.
Ahí está, a mí sí me gusta. Y no he probado las saladas, pero... Ahí ya venden ensaladas también. Así como con pollo y jamón y queso y así.
Sí. Bueno, ahora vámonos a otra parte de Europa, ¿verdad? Europa es la madre de la cocina, por la antigüedad.
Sí, claro.
Y la verdad es que...
donde hay viejos, hay comida.
Vámonos para el lado de Italia.
Ah, claro.
En los tiempos de la
guerra. Tu natal Italia, carbonara.
Mi natal Italia. Ravioli.
Ravioli. Pesto.
Saludos a Dani. Saludos a Dani, que está por allá.
No muy lejos, claro.
Muy lejos. Sí, allá anda Danito.
Sí. Saludos.
Debe estar buscando una musmania ya, ¿verdad?
Una musmania, estar, ya, imagínate corriente. Estar desesperado por una musmani.
Lo que se conoce como el ravioli, que no son los ravioles de que conocemos aquí, ¿verdad? Que son esos canelones envueltos en masa. No son como esos tacos, porque en realidad sería un taco de ravioli.
Un taco de ravioli, sí.
Con lo que hemos contado, sería un taco de ravioli. ¿Verdad? Hay una diferencia enorme, porque creo que solo en Costa Rica o tal vez en algunas otras partes de Latinoamérica, pero que yo conozco solo en Costa Rica, se conoce ese ravioli. Ese ravioli es un canelón relleno de carne mechada, envuelto en una masa que frieron, le echaron repollo, salsa de tomate, mayonesa y te lo comes con una tortilla.
Ah, o sea, queda la pasta queda dentro de la tortilla.
No, no, la tortilla va por fuera. La tortilla es lo que amarra todo.
Qué bárbaro, está muy avanzado eso, ¿no? Bueno, y ese platillo es como regional.
Es común. Típico. Inclusive hay bares que lo sirven.
Ravioli.
Sí. Ravioles.
Ravioles.
Sí. Los raviolis. Ajá. Son el plato de pasta italiano.
Sí, el oficial.
¿Verdad?
El original.
Que viene relleno, muchas veces viene relleno de ricota y espinaca, algunas veces viene con carne, etcétera, etcétera.
Con quesos.
Exactamente. Pero los raviolis justamente vienen de la guerra. ¿Qué era lo que pasaba? Los soldados, para poderse llevar la comida, lo que hacía era que hacían estos paquetitos de pasta.
Claro.
Los rellenaban, los sellaban y los hervían. Para podérselos comer mientras estaban en el campo.
Ah, claro. O sea, era su versión del Tupperware.
Sí, es curioso, sí. No, sé que no suena como un accidente, pero es una forma muy curiosa de
inventar. Es una versión biodegradable del Tupperware.
Exactamente.
La pupusa tiene una historia similar también.
Ajá. Ah, sí, ¿cuál es?
La pupusa es una tortilla que los campesinos, cuando iban a trabajar a las jornadas, lo que hacían, bueno, obviamente, como era una cultura tan machista, la que cocinaba era la mujer, entonces echaba los rellenos, echaba sobre la tortilla y se los empacaban de esa forma. Luego los comenzaron a hacer, al inicio eran así alargados también porque los envolvían, luego comenzaron a hacer una tortilla, le echaban el relleno y otra tortilla encima. Una especie de sándwich de tortilla, hasta que ya al final se quedó en la forma que conocemos actualmente, ¿verdad? Que en realidad es una sola tortilla y adentro
rellena.
Va rellena.
Es el mismo estilo que la arepa venezolana.
Algo así. Solamente que, como te digo, la pupusa es del campesino. El campesino que no comía eso, comía los sobros, lo que alcanzaba a entrar dentro de la tortilla. Y así se hizo popular.
Pues ahí está, atención Godínez. Pueden dejar de usar Tupperware. Y llevarse sus ravioles. ¿Cómo dicen? ¿Ravioles dijiste?
Ravioles.
Bueno, el original es ravioli, pero el de aquí es ravioles.
El de acá es ravioles.
Ravioles es de acá, ok. Sus ravioles. Güey, suena muy bien. Bueno, hablando de comida de guerra, el sushi. ¿No sabían eso?
No,
yo no sabía.
El sushi originalmente sale precisamente en la guerra porque los únicos insumos que tenían los soldados para comer era arroz y pescaban. Todo lo que hacían.
En Japón el único que hay para comer es arroz, ¿sí?, y pescado.
Ahora ya no. Ahora hasta tienen Kobe. Pero bueno. Hervían el arroz
con
el...
No, pero roba Kobe en todo lado.
Ah, sí, ¿verdad? Kobe en todo el mundo.
No, mentira, muchachos. Eso es mentira, ¿verdad? Kobe solo en Japón.
Hervían el arroz con este vinagre que es tan típico de este sabor del arroz del Gohan. Uh-huh. Del Gohan, que es el arroz hervido. Y ponían lajas delgadas de pescado crudo en bolitas de arroz para lo que ahora es lo que conocemos como nigiri. Uh-huh. Que no es el roll. Que no es el sushi roll, sino es una bolita con el pescado arriba nada más. Que a veces está amarrada con un alga. Ajá. Eso era comida de guerra también.
Claro, y es más práctico porque era más pequeño.
Claro, y pescaban, sacaban el pescado crudo.
Sí.
Lo laminaban, lo hacían en sashimi, que es la palabra japonesa para eso. Para... ¿Cómo se llama? De este lado se llama... Sashimi se llama...
Sí, cuando cortan la carne, tienen tiritos.
Súper delgada, tiene otro nombre. Sí. Pero bueno, es la traducción de sashimi, que son esas láminas. Y por encima de arroz y ya, ahí está, su sushi, su nigiri. Uh-huh. Y ahora, hay tico roll, que es un casado enrollado.
Eso es un accidente, pero eso no terminó en genialidad.
¿Cuál casado enrollado?
El sushi roll, ¿no has probado el tico roll?
No.
Es arroz con maduro, con carne, con aguacate, en un rollo de sushi. Es un casado enrollado.
Es un casado enrollado.
Yo lo que probé en Heredia fueron las empanadas de gallo pinto.
Ah, sí, las empanadas de gallo pinto son buenas. Un éxito.
Buenas, ¿no?
Muy, muy buenas.
Yo las he probado, todo el mundo me dice que son buenas. ¿Dónde puedo comprar una?
En el mercado.
¿En el mercado de Heredia?
En el mercado tienen las mejores que yo he probado hasta el momento de Heredia.
O sea, llego al mercado de Heredia y pregunto
por las... ¿Te buscas una soda por ahí adentro?
O sea, en varias sodas venden las empanadas de gallo pinto.
Es empanada normal, ¿verdad? Porque también las he visto con empanadas de harina.
Ah, no. Sí. No.
Digamos, es empanada normal, frita, ajá, ¿verdad? De masa frita. Ajá. Pero por dentro tiene gallo pinto, tiene huevo revuelto, ajá, y tiene salchichón.
Ah, suena bien, güey.
Donde yo lo comí, venía con plátano maduro y natilla.
Adentro de la empanada.
Era la empanada. Adentro de la empanada. Adentro, o sea, era la empanada.
¿Eso no era Taco Bell?
No. Y ojo, estamos hablando de una empanada que medía que como...
Como le gusta a Campos.
Como le gusta a Campos, o sea, grandes y gordas, sí, ¿verdad? Sí, sí.
Espera. Ya.
Primera vez que vengo acá y ni la puedo decir.
Es un retardado.
Y adentro venía el pinto con el huevo, con el plátano maduro y con natilla. Y fue un desayuno completo realmente.
Cabrón. ¿Y pero sabe bien?
Uf, increíble, Roa. De hecho, es de los mejores desayunos que yo he comido.
Ah, así, claro, tanto así.
De viaje, es de lo mejor.
De esa ecuación, lo único que no me suena es la crema y el maduro.
Ah, no. Es que no estás acostumbrado al pinto.
Ahí mezclado.
Típico, así de soda.
Sí, sí, no me encanta el pinto, pero
yo te soy sincero, o sea, yo he vivido en Costa Rica toda mi vida, es un tico, ¿verdad? De nacimiento. Y yo normalmente lo que hago es que compro la. Cuando me como la empanada, compro la natilla por aparte y la como aparte.
Ah, no, ahí va adentro.
Se la adiciono mientras estoy comiéndola, pero.
Ahí va adentro, todo de una vez, todo revuelto.
Bueno. Como última referencia, vamos a seguir con la nota italiana y vamos a hablar del risotto. Para los que no han comido risotto, pues de ahí es un platillo italiano también, pero es a base de arroz, no es a base de.
Es un
de
pinto pasta húmedo. A ver, es un arroz muy aguado, ¿no?
Roa, ¿cómo me duele, man?
Es que me acordé del pinto, ¿te acuerdas? Del risotto de pinto. ¿Te acuerdas?
No, Roa. No.
Perdón, lo te interrumpí.
No, Roa, no. Esa vara, madre. No, jamás.
Escalante. Jamás. Sí, escalante.
No, escalante. Escalante es el décimo círculo del infierno. Bueno, de hecho, la historia de cómo se dio el risotto es que estaban construyendo una catedral en Milán, ¿verdad? En Italia. Uh-huh. Y un maestro vidriero que era además famoso porque le encantaba la especie esta de azafrán.
Ajá. ¿Verdad?
Decidió.
Que es carísima, por cierto.
Sí, es carísima.
Es el polen de la planta del azafrán. Uh-huh. Una especie como de tirita roja, que es con la que pintan las paellas.
Uh-huh. Exactamente. Y es súper cara.
Súper cara. Se vende, o sea, se tasa por gramo. Es peor que tus plantas de poder, Alex. Es más cara que eso.
Híjole.
Mucho más cara que eso. Pero, ajá.
Pero no tiene el mismo efecto.
No.
Y un día estaba haciéndose una olla de arroz, ¿verdad? Lo cual era muy común, como un almuerzo allá. Uh-huh. Y decidió que ya que le gustaba tanto el azafrán, voy a echarle azafrán al arroz. Pero se le pasó un poco la mano con el azafrán y la sal, entonces decidió echarle más agua al arroz. Uh-huh. La cuestión es que el arroz no quedó como uno está acostumbrado, sino
sólido.
Que quedó aguado. Masoso. De hecho, en muchas partes lo conocen como arroz masoso, arroz masudo. Ajá. ¿Verdad? Sin embargo, cuando lo probó, vio la delicia del arroz. ¿Verdad? Y al repartirlo, a pesar de que no tenía el mejor aspecto, a todo mundo le encantó.
Claro.
Algo parecido a lo que llaman el arroz guacho.
Exactamente, es un arroz guacho.
Ajá. Yo le digo arroz gacho porque sabe de... Rayos esa vaina.
¿Por qué será? ¿Por qué será que yo no puedo invitar a alguien a este condenado programa? Y
no se puede ir limpio.
¿Por qué?
No te puedes ir limpio, Leo.
No entiendo, Alex. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, de verdad. O sea, viene uno y me habla de Guzmán y el otro me habla de Maruchan y ahora este.
Y ahora ya criticaste el arroz guacho. ¿Qué es el arroz guacho? ¿Es lo mismo que un risotto?
No. Es una versión mucho más campesina, mucho más sencilla.
Sin azafrán.
Y sin azafrán, sí, y sin especias. Ajá. Es un sabor, ¿cómo se llama esto? Un gusto adquirido muy fuerte. O sea, es algo muy campesino.
Lo hacen con caldo de pollo, ¿verdad?
Sí.
Sí. Es como una sopa de pollo con un arroz, pero arroz masoso.
Uh-huh. Sí, sí.
Con textura masosa. Llegando casi a un punto de atol.
Sí,
claro, como una papilla.
Puedes pensarlo casi como una papilla.
Pero sí distinguir los granos, así gordos y todo, pero sí distinguir los granos.
En México el risotto, bueno, el equivalente de risotto se llama arroz a la tumbada. Y se prepara con mariscos, o sea, es como una sopa de mariscos. Ajá. Que lleva arroz, entonces el arroz como está como dentro del líquido, se pone igual más pastoso. Uh-huh. El arroz a la tumbada, pero es más sopa que arroz en sí.
Bueno, vamos con la parte de recomendaciones. Hemos hablado mucho de accidentes, pero ¿a cuáles lugares han llegado ustedes que recomienden? ¿Verdad? Díganme en un lugar que ustedes recomienden que llegaron por accidente y salieron maravillados.
Acabamos de probar uno. No fue tan accidente.
Burritos. El de los burritos, sí.
No fue tan accidente, pero sí está como para recomendarlo.
Está,
¿no?
Bueno, está bueno, está muy rico.
Está bien. Se llama Burrito Republic. Uh-huh. Lo encuentras así en Facebook y tiene el logo este como de la bandera de California. Pero creo que en lugar de un oso, está como un oso hormiguero o algo así.
Es un oso hormiguero.
Sí, ¿verdad? Sí. Dice Burrito Republic, el lugar, con K. Uh-huh. Y son burritos muy Tex-Mex. De tamaño mediano, podemos decirlo. Uh-huh. O sea, ¿es un almuerzo?
Sí.
¿Es un almuerzo?
De hecho, con un burro quedas.
De precio mediano. Ajá. También. Que sí, es un 5,000 colones.
Sí, costaba 5,000 colones.
5,000 colones. Uh-huh. Un burrito muy bien servido. Ajá. Con buenos ingredientes.
Buen sabor.
Tienen de carne asada, de carne pollo, pollo al ají limón, de carnitas.
Ajá. Yo probé uno con chile. No me acuerdo cómo se carne. Ajá. No sé qué con chile.
Ah, sí, un pastrami. Bueno. Pastrami enchilado.
Ajá.
Y le ponen, obviamente, arroz, que ellos le llaman arroz mexicano, que no sé qué tiene de mexicano, pero bueno, le llaman arroz mexicano ellos. Frijoles, que tú puedes coger frijoles negros o frijoles rojos. Ajá. O frijoles negros refritos, ¿también le dicen acá? ¿O cómo le dicen los que son?
Molidos.
Uh-huh. Ensalada. Natilla, bueno, todo natilla. Eso. Y tiene una salsa particularmente buena de chile panameño.
Ajá. Uh-huh.
Una salsa muy rica.
Yo probé el otro chile, el verde, y ese estaba bueno también.
Ah, estaban los chileros,
sí,
aparte.
Sí, sí, sí.
Bien, muy rico. Está aquí en Santana, sí. Atrás de Lindora. Burrito Republic.
Uh-huh. Ok, bueno, Burrito Republic, ya saben, muchachos. Y si dicen que Roa lo recomendó, probablemente les cobren un 5% más. Don Alex, ¿usted qué?
No, lo primero que me viene a la mente es precisamente esta soda donde comí esta empanada de gallo pinto. Que esa soda, curiosamente, no está en el Parque Central, más bien de Heredia. Los que son de Heredia, imagino que podrán tener una referencia de la parada de los buses de Mercedes Norte. Ahí exactamente en esa parada hay es una sodita pequeña, es una casa que hicieron soda y no tiene pinta de nada. De hecho, uno pasa montones de veces por ahí y a uno no se le ocurre que hay una soda. Un día andábamos haciendo un trabajo, teníamos que desayunar, pasamos y nos ofrecieron las empanadas de pinto y nunca las había probado. Jamás se me había ocurrido a mí que alguien iba a hacer una empanada con pinto y salimos encantados realmente.
No termina con IA.
¿Cómo con IA?
Es que acá tenemos por regla nunca recomendar nada que termina con IA. Pataconería,
pizza. No. De hecho, ni recuerdo el nombre.
Sí.
Papería.
La papería.
Ni recuerdo el nombre, pero en serio, una ensalada, una empanada muy, muy buena.
Bueno, yo, mi recomendación, que llegué por accidente de una pizzería que se llama Cachanos en Heredia Centro. Bueno, no es en Heredia Centro, es Carretera Barba, pero es muy, muy buena. No andaba buscando pizza, no andaba buscando alitas y la verdad es que lo único que estaba haciendo ahí era viendo unos locales.
¿Ah, sí?
Sí, pero olía muy bien, decidí pasar e increíble.
¿Cuál es el nombre?
Se llama Cachanos.
Cachanos.
Sí.
Es que yo descubrí también de casualidad una pizzería cuando uno va hacia el Monte de la Cruz en Heredia, hacia el monte. Es una que hacen la pizza a la leña.
Ah, no, pero es que, digamos, ya para ir al Monte de la Cruz, ya eso es San Rafael.
Ah, ok.
Yo te estoy diciendo más que todo como agarrando hacia Barba.
Ah, ok.
Cuando das la vuelta a la calle que pasa por el automercado.
Ajá.
Ok, diagonal, ahí está. Ahí cerca. Es un local pequeño, no es tan grande, pero sí está muy bien rotulado. La atención es muy buena y las alitas son increíbles. Es meramente casero, es artesanal. Sí, casero suena como raro. Es artesanal, pero totalmente
artesanal, no artesanal Escalante.
No, artesanal Escalante.
Artesanal,
no,
de que sí lo hacen unas personas de manera no industrial.
De que lo hacen ahí.
Tengo una amistad que no le gusta la palabra artesanal porque dice que le suena algo anal, entonces prefiere evitar la palabra artesanal.
¿Será campus?
No sé.
Es que es muy poco artístico. Artesanal.
Sí, exacto. Oye, ¿y exactamente qué fue lo que probaste ahí?
Ahí fue donde probé la pizza. ¿Pizza? Bueno, la verdad es que, siendo honesto, se ha vuelto. Entonces he probado
ya tanto pizza cosas
como alitas.
¿Y las dos bien?
Las dos bien.
Ah, fíjate. Y son dos giros muy diferentes, ¿eh? Dos corrientes de pensamiento de la comida.
Y combinan muy bien.
Y les quedan bien.
Las dos las he probado con las diferentes salsas que tienen y combinan muy bien. La pizza no es la pizza de Pizza Hut, que te estás comiendo una esponja de grasa.
Sí, la masa esa gigante.
Exactamente, pero tampoco es la pizza...
La tortilla esta...
Tampoco es la pizza de pan y... ¿No? Sino que más bien eso es una buena pizza. Oh, don Alex, acá para cerrar, nos trajo mulas.
Exactamente.
Las famosas mulas de media calle.
Sí, las iba a traer antes, pero es que como andábamos grabando no las metí en el refrigerador a tiempo. Entonces,
una pale ale, ¿verdad?
Esas son pale ale, exactamente.
Y nos vamos a despedir entonces con el sonido de la cervecita abriéndose.
¿Verdad? Pero es que no ando descorchador, güey, entonces tengo que hacerlo con llave.
Vende
de carro.
Cerveza y no y no tiene descorchador.
Sí, sí, qué decepción de personaje.
Chingao.
Oiga, que cierto es este asunto de la maldición gitana. ¿Qué dice? El lunes me tomé una cerveza y no he parado.
Ah, ¿en serio?
No he parado, hombre.
Sí, dicen, es que es maldición gitana. Tomas el lunes, tomas toda la semana. Es por eso.
Bueno,
efectivamente.
Muchachos, vámonos despidiendo. Don Oscar Roa, muchas
gracias.
Gracias,
Leo. Buenísimo programa. Qué buenos datos trajiste, güey. Aprendí mucho hoy de accidentes culinarios, ¿eh?
Bueno, para que ustedes vean. No tengan miedo de experimentar, muchachos. Los grandes platillos se han encontrado justamente teniendo accidentes.
Vos sabes que una vez con unos amigos, el asunto es que el 31 de diciembre todo el mundo se enfiesta por el cambio de año, ¿verdad? Un día amanecimos hasta la madre en la casa de un amigo y queríamos seguir celebrando el año nuevo, ¿verdad? Y de ahí nos hemos consumido ya varias botellas y agarramos una botella de vodka con limón que sobró, sirope de coco y había un poco de... Habían hecho piña con papaya, que lo ponen a hervir y luego le echan azúcar. Revolvimos esa vaina y creamos un cóctel. Mira, todos nos acabamos el condenado vodka. Después no nos podíamos ni levantar, pero verás qué buen cóctel. De hecho, al final de cuentas, siempre dijimos que lo íbamos a patentizar, nunca lo hicimos, pero lo íbamos a poner primero de mayo. Primero de enero.
De enero. Primero de enero. Mira, con las plantas de poder que ya tenían encima, sí. Las 6 horas de alcohol.
Lo que te iba a preguntar, ¿lo pudieron reproducir?
Sí, sí, necesitaría conseguir otro de los ingredientes.
Ah, ¿no lo volvieron a hacer?
No.
Alex, eso, hasta que no lo hagan 3 veces y quede bien, es no, una no simple borrachera. Exactamente.
Ok, lo tendré en cuenta entonces para la próxima vez que consiga ese vodka, porque de hecho no vas a encontrar de ese vodka con limón. Bueno. Era una edición especial que estaban haciendo, no recuerdo qué marca, pero estaba bien. Uh-huh. De hecho, nadie se había tomado la botella de vodka porque sabía horrible, pero ya mezclado, puta, estaba muy, muy bien.
Oh, vamos a tener que invitar a Alex al especial de tragos y cócteles.
No sabes. Claro que no sí. Sabes.
Sí. Una noche me fui donde Roa, donde cuando llegaron los amigos tuyos que estaban haciendo aquel negocio de licores.
Ah, claro, sí, de congelados.
¿Vieras cómo llegué? O sea, no me acuerdo muy bien cómo llegué a mi casa, pero llegué.
Bueno, don Alex, muchas gracias por participar con nosotros y aquí lo esperamos, ¿verdad? Queda abierta la invitación. Y a todos ustedes, muchachos, que nos acompañaron hasta el momento. Y, por supuesto, las damas que también, ¿verdad? Gran cantidad de damas que nos acompañan.
También. Como siempre,
por supuesto. Les agradecemos mucho su sintonía y nos estamos escuchando el próximo jueves a la misma hora, si no tenemos problemas técnicos. Hasta luego, gente.
Esperemos que no.
Hasta luego, gracias.
Nos vemos.
Solo escuchar.